7 de la tarde, aquí comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente al martes, 12 de abril. Se lo advertíamos ayer, hoy de nuevo tenemos enfoque intermitente, porque entre las 8 y media de la tarde y las 11 de la noche, siempre y cuando no haya prórroga, el sonido de Onda Madrid es el sonido del fútbol. El sonido de la Champions. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Madrid busca su primer semifinalista.
Busca el primer semifinalista a partir de las 9 de la noche con el partido en el Bernabéu, Real Madrid-Chelsea. Es la antepenúltima parada ya en el Camino Blanco hacia la decimocuarta, con viento a favor después del 1-3 de la ida en Londres y con el mismo 11, casi con toda seguridad, que puso en liza Ancelotti en Stamford Bridge, salvo Nacho, que entrará por el sancionado Militao. Estamos a tan solo unos minutos de conocer oficialmente ese 11 titular, pero todo parece indicar que va a apostar Ancelotti por Courtois en la portería, con Carvajal, Nacho, Alaba y Mendy en defensa, Kroos, Casemiro, Modric y Valverde, que vuelve a reforzar el centro del campo, y arriba Benzema y Vinicius. Hay optimismo, se cree que se va a pasar la eliminatoria, pero enfrente está el Chelsea, que es el campeón de Europa. Mal haría el Real Madrid en confiarse, porque hace no muchos años venía de un 0-3 en Turín y la Juventus estuvo a punto de dar un disgusto, así que avisado está el Real Madrid. Y como digo, el Bernabéu lleno, expectación por todo lo alto, el autobús que sale enseguida de Valdebebas y que llegará en aproximadamente 20 minutos al Estadio Santiago Bernabéu.
Y también con un ojo pendiente en lo que pase en Múnich, ¿no? Porque también turno hoy para el Villarreal.
Para el Villarreal, que además lleva el marcador a favor, 1-0 frente al Bayern. Sería la segunda vez, si el submarino amarillo
es
capaz de sacar la eliminatoria adelante, que consigue la hazaña de estar en unas semifinales para un club de una ciudad tan pequeña como Villarreal.
Sí.
Es un hito histórico. Estamos acostumbrándonos a ver al Villarreal en estas y parece que es lo normal, pero no hay que dejar de destacar que es una auténtica hazaña deportiva.
Desde luego que sí, pues ojalá que haya suerte para los dos, para Real Madrid y también para Villarreal. Gracias, Rodrigo de Pablo, te escuchamos a partir de las 8:30 de la tarde, entre las 8:30 y las 11, como les digo, si no hay prórroga, en Onda Madrid se juega la Champions. La noticia del día en España, sin duda, es el fútbol. La noticia fuera de España está en Nueva York, porque hace unas horas hemos sabido que un tiroteo en un vagón de metro de Nueva York causaba 16 heridos, y sabemos que la policía está buscando al presunto autor de los hechos. Corresponsal en Estados Unidos, Bricio Segovia. Bricio, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues las autoridades no han capturado al agresor y la gobernadora de Nueva York advierte que es peligroso y podría tener intenciones de cometer nuevos ataques, por lo que pide a los neoyorquinos mantener los ojos abiertos. A primera hora de la mañana, un hombre ha abierto fuego en el metro de la ciudad después de ponerse una máscara antigás y lanzar una bomba de gas en uno de los vagones. Y además, justo después de eso, pues ha habido varios heridos. Según el Departamento de Bomberos, hay 16 pacientes ingresados, 10 de ellos víctimas del tiroteo por armas, heridas de armas de fuego, y 6 de ellos se encuentran en condición crítica, algunos de ellos heridos por metralla de las propias balas disparadas por el agresor y también por el pánico, por ataques de pánico. De momento, dicen las autoridades, no descartar ninguna de las hipótesis. Dicen que no se está investigando como un acto de terrorismo, pero esa línea de investigación no queda descartada en un futuro. Y en estos estos momentos, como digo, las autoridades piden la colaboración de todos los ciudadanos para poder aportar cualquier pista que lleve a la detención del agresor en el metro de Nueva York. Una investigación que continúa por el momento.
Gracias, Bricio Segovia. Conectaremos a lo largo de este informativo con Estados Unidos si tenemos noticia de última hora y les iremos dando cuenta de lo que nos llegue desde aquel país, desde Estados Unidos, donde les recuerdo lo que nos contaba el compañero Bricio Segovia, un tiroteo en un vagón del metro de Nueva York, en la estación de Brooklyn, ha causado de momento 16 heridos y la policía sigue buscando al presunto agresor. Todas estas noticias y otras muchas más las contamos desde este momento y hasta las 7:30 de la tarde, que llegue el deporte con la previa de la Champions, y las contamos con Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Siete y seis minutos, como cada día a esta hora en el enfoque de Onda Madrid, nos asomamos, nos interesamos primero por el estado del tráfico y nos asomamos para ello a las carreteras de la región. DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente de salida por la 4 a la altura de Valdemoro. Y en cuanto a las retenciones, dificultades de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y de salidas por la 2 en Torrejón, la A3 en Rivas, por la A42 en Getafe y por la A5 en Alcorcón y Arroyo Molinos, y especial precaución porque está muy densa la A4 en Pinto en ambos sentidos, y en la M40 en Coslada hacia la A3, en Mercamadrid sentido A4, Barrio de la Fortuna dirección A5 y en Valdemarín sentido A6, por lo que les pedimos que moderen la velocidad.
Modere la velocidad y precaución. Gracias, Jaime Orejón. Lo ha adelantado Javier Fernández Mar Domingo. Hoy es día de fútbol, es noche de Champions. Y no solo el Bernabéu se engalana para la ocasión, el transporte público madrileño y las fuerzas de seguridad despliegan un protocolo a la altura de este tipo de eventos, dice David Pérez, consejero de Transportes, y que ya ha demostrado que funciona, añade el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Siempre que hay un evento de esta naturaleza, nosotros mantenemos reuniones con suficiente previsión y a partir de ahí se diseña un protocolo donde se refuerza exactamente qué líneas, qué paradas o qué estaciones.
Estamos preparados, como se dice, pero como ya lo hemos afrontado en distintas ocasiones, partidos de alto riesgo en la ciudad de Madrid, en la ciudad de Barcelona, en las grandes ciudades y en otras de este país, se afrontan de forma continuada.
Protocolos y dispositivos especiales diseñados para la ocasión desde el ámbito nacional, regional y también local. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha dado los detalles del plan de la capital y también se ha mojado con el pronóstico de los encuentros. Raquel Ruiz.
El ayuntamiento se pone a disposición de la delegación de gobierno para realizar una labor de apoyo de cara al encuentro de esta tarde, coordinación que ha destacado la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Así que sí, la labor que tenemos es sobre todo de coordinación y estamos teniendo muy buena coordinación con delegación de gobierno.
Las fuerzas de seguridad trabajarán para evitar incidentes, pero la vicealcaldesa pide también la colaboración de los aficionados.
El fútbol, por supuesto, no tiene que ser incompatible con el civismo, con el cuidado de la ciudad que uno está visitando. Y sobre todo por saber lo que discriminar entre lo que es el fútbol y lo que tiene que ser un comportamiento ejemplar y un fair play fuera de la ciudad que le está acogiendo.
La vicealcaldesa, que como no podría ser de otra forma, estará apoyando a los equipos madrileños.
Pues apoyará a todos los equipos madrileños, claro que sí, la vicealcaldesa. No es el único evento que maximiza esfuerzos de las administraciones. Estamos en Semana Santa, ya lo saben, y nos adentramos en los días grandes para los amantes de las procesiones. Esta tarde ha sido el turno del Cristo de los Alabarderos, que ha sido trasladado para luego procesionar el viernes, pero quedan muchos otros pasos por delante, lo resume Enrique López.
Jesús de la Salud, el conocido como Cristo de los Gitanos, ya está preparado para recorrer mañana las calles de Madrid.
¡Arciado con el Señor!
Muy nervioso y con mucha ganas de salir a la calle y dar testimonio de fe por las calles de Madrid.
2 años sin salir de la Iglesia del Carmen es mucho tiempo.
ser costalero es algo muy, muy, muy intenso. Y normalmente repartimos en torno a unos 35, 37 kilos.
Junto al Cristo saldrá la Virgen de las Angustias, este año con nuevo recorrido.
Este año lo que no pasamos es por la Plaza Mayor. Bajamos por calle Imperial hasta Toledo, luego reviramos en Puerta Cerrada y subimos por Cuchilleros, calle Mayor, y de calle Mayor al Carmen otra vez.
No será la única procesión en la capital. Si el tiempo lo permite, el Santísimo Cristo de las Tres Caídas y Nuestra Señora de la Esperanza saldrán en procesión desde la parroquia de San Andrés Apóstol.
Siete y diez minutos en política nacional. Hoy hemos tenido Consejo de Ministros con varios asuntos llamativos. Uno de ellos es la apertura de tres vías, hasta tres vías, primera vez en la historia, para que el docente se convierta en funcionario. El otro también es novedad y va a costar 1 millón de euros. Contempla la creación de grupos específicos dentro de Policía y Guardia Civil para luchar contra delitos de odio. Noelia Antoria.
El odio se extiende. Solo en 2021 las fuerzas de seguridad investigaron 1.802 delitos de odio por razones de raza, orientación sexual o ideología. La cifra no ha parado de incrementarse desde 2016, un 41,6%, y eso que no se denuncian 8 de cada 10 casos. El segundo plan de acción busca atajar estas conductas que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, califica como graves.
Un fenómeno delictivo grave, una tipología delictiva que no solo agrede a su víctima directa, sino que ataca al corazón mismo de nuestra democracia.
El plan contempla la creación de grupos especializados dentro de la Guardia Civil y la Policía y mejorar la atención a las víctimas con una nueva herramienta, el indicador de riesgo, que facilitará la protección y el asesoramiento de los afectados. El plan entrará mañana en vigor.
También en el Consejo de Ministros se ha preguntado y mucho por el recién investido presidente de la Junta de Castilla y León y sobre todo por el acuerdo alcanzado con Vox para gobernar en coalición en aquella comunidad. Isabel Rodríguez, ministra portavoz, ataca por ese acuerdo al líder popular Alberto Núñez Feijóo y advierte: el gobierno va a vigilar muy de cerca los pasos del Ejecutivo castellano-leonés.
El principal partido de la oposición lo que está haciendo es abrazarse a estos planteamientos de la ultraderecha. El gobierno estará atento, vigilante, para combatir esos posicionamientos.
Lamentamos que la primera decisión del señor Feijóo sea exactamente la contraria de lo que está haciendo la derecha europea. Y es, en lugar de poner un cordón democrático a estos posicionamientos que atacan nuestra convivencia, lo que está haciendo es abrir de par en par las puertas y abrazar esos planteamientos que en nada contribuyen a la calidad democrática y a los avances que hemos logrado en nuestro país.
Esto es lo que dejaba un Consejo de Ministros, que como escuchábamos hace un minuto y medio, también se hablaba de delitos de odio. La detención del siguiente protagonista no fue por delito de odio, pero desde luego no quería hacer nada bueno. Matar al presidente del gobierno, ni más ni menos. Así lo expresó por redes sociales y por ello fue arrestado y ahora condenado. Voluntad parece que tenía y armas también, Lupe Ortiz.
El condenado Manuel Murillo dijo que todo fue una ensoñación, bravuconadas de ir bebido.
Alguna vez había bebido hasta dos o tres tubos de estos como de Cuba Libre, de brujo con hielo.
Quiere deciros que cuando usted escribía esto siempre estaba
sí.
Bebido.
Es como los poetas ingleses que se emborrachaban. Escuche. Para hacer obras.
Pero la sentencia dice que expresó con una fijación inquebrantable su voluntad de matar a Pedro Sánchez. No tenía alteración psíquica, ni había bebido o tomado drogas. Era muy consciente de lo que decía. Murillo dijo que no era militar, que tan solo era un patriota incapaz de hacer daño a nadie. Pero los jueces han visto muy alta su peligrosidad. Era un experto tirador y en su casa se hallaron multitud de armas de guerra.
En el ámbito regional escuchábamos antes al consejero de Transportes referirse al refuerzo de metro para la Semana Santa, para los partidos de Champions, pero también ha habido espacio para el reproche al gobierno nacional. Dice David Pérez que Fomento pasa, literal, de la Comunidad de Madrid. Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid no se va a quedar quieta ante la indiferencia y el ninguneo del Gobierno. Después de cartas sin responder, peticiones de reunión sin atender, Madrid acudirá a los tribunales. David Pérez, consejero de Transportes.
El desprecio y el abandono de los madrileños no puede ser mayor por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Ya raya el insulto. Y si desde un punto de vista institucional se niegan incluso a escucharnos, pues tendrán que escucharnos por otras vías, pero la Comunidad de Madrid no se va a quedar quieta ante este desprecio, ante este atentado contra los derechos de los madrileños, e insisto, contra el derecho a la igualdad.
En concreto, se está estudiando presentar un recurso por la vía de lo contencioso para exigir al Ministerio de Transportes que convoque la Comisión de Cercanías para que Madrid pueda trasladar sus necesidades en la materia.
De consejero a consejero, de David Pérez a Enrique López, que son los que están de guardia estos días. El responsable regional de justicia ha hecho balance hoy desde el Hospital Isabel Zendal de la atención madrileña a los refugiados. Eva Prat.
Más de 20.000 servicios ha prestado desde el pasado 18 de marzo la Oficina de Atención y Ayuda a los Ciudadanos Ucranianos, ubicada en el Hospital Enfermera Isabel Zendal. Ha visitado este punto el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, que hacía balance.
Hemos atendido a más de 6.000 personas, hemos entregado ya más de 5.000 tarjetas sanitarias, más de 5.000 tarjetas de transporte, más de 1.400 niños escolarizados en nuestros colegios.
Además, a través del teléfono gratuito gestionado exclusivamente en el idioma ucraniano, se han atendido más de 3.200 llamadas. 80 agentes, la mitad de ellos ucranianos, trabajan en esta oficina que abre las 24 horas.
Y en la capital tenemos patrulla antigrafiti. Nos gusta, no gusta al ayuntamiento el reguero de monumentos y de mobiliario urbano manchado o decorado, ustedes eligen, con spray. Patricia Rodríguez.
Ha sido visto y no visto. Los grafitis vuelven a ensuciar la Plaza de España y pintadas por todas partes, en las paredes, en los bancos, en las farolas e incluso en los troncos de árbol.
Me encuentro guarrísimo.
Están las puertas de los garajes. Da pena. ¿Esto qué pinta ahí?
Degrada de alguna manera la estética de todas las calles.
No hay superficie que se libre y el ayuntamiento decide cambiar el modelo de limpieza. En junio van a empezar a trabajar las patrullas antigrafiti. Serán 50 operarios del SELUR que contarán con vehículos y material específico y que además se van a mover por toda la ciudad. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Si el año pasado llevamos a cabo en torno a 190 actuaciones al día, estas patrullas van a poder llevar en torno a 600 actuaciones al día, con lo cual incrementamos de una manera muy notable los recursos materiales y humanos para luchar contra el grafiti.
Se aumenta también la partida presupuestaria hasta alcanzar los casi 6 millones de euros y se endurecen las sanciones, incluyendo la posibilidad de que el que pinte, además de pagar, lo limpie.
El año pasado, 180 sanciones que van desde 300 euros a los 3.000. Adicionalmente, hemos puesto en marcha un servicio de prestación social sustitutoria para aquellos que son sancionados y prefieren llevar a cabo trabajos sociales como la limpieza de los grafitis.
El año pasado, en Madrid, de media, se realizaron 118 actuaciones diarias. El objetivo este año es reducir ese número.
En el capítulo de sucesos, tenemos 4 furgonetas quemadas en Valdebernardo y las investigaciones apuntan ya a los posibles culpables. ¿Quiénes son, Paloma Nolasco?
Posible ajuste de cuentas entre clanes gitanos por el asesinato a tiros en marzo de Joaquín Jiménez de Los Milagrones, después de que éste intentara recuperar la dote de su hija separada de un familiar de los Vargas por maltrato. En Valdebernardo los vecinos sospechan que este es el motivo de las 4 furgonetas incendiadas en los últimos días, todas ellas propiedad del clan de los Vargas. Sería el método de Los Milagrones para presionar a sus rivales y conseguir que abandonen el barrio.
Han entrado al piso el otro día que llamamos a la policía. Han intentado entrar. Están desaparecidos de aquí. La furgoneta esa lleva que la han ardido hace una semana también, ¿eh? Ellos están desenterrados de aquí porque hace más de un mes que se han ido. Están amenazados de muerte, por eso no están. Y ellos pues intentan pues coger todo lo que sea de ellos y arderlo, lo que sea. Así que yo no sé cómo no echen mano a esto, no sé cómo vamos a terminar.
Además de Antonio Vargas, que se entregó en Sevilla y confesó ser el autor del crimen, a finales de marzo lo hacía su padre. Los dos se encuentran en prisión provisional y la policía continúa con las investigaciones para detener al resto de los participantes.
7:18, nos vamos al exterior, donde hoy tenemos varias paradas. La primera, como imaginarán, recala en Ucrania, que lleva 48 días soportando la invasión rusa. Última hora, Rafael Cerro.
El presidente ruso, Putin, se ha mostrado convencido de que ganará la guerra y ha dicho que su objetivo es noble, proteger a la gente del Donbass. Ahora mismo la CNN, en este instante, está titulando ya: la ofensiva rusa en el Donbass, en el este, ha empezado, según un oficial ucraniano. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dicho que siempre va a responder y cree que Moscú ya ha pensado en utilizar armas químicas.
Quiero recordar a los líderes del mundo que ya se ha discutido el posible uso de armas químicas por parte de las fuerzas rusas. Y ya entonces se consideró que era necesario reaccionar ante esa ofensiva de Rusia con más fuerza y más rapidez.
Hoy ha sonado algo diferente la ONU. Jesús, el embajador de Ucrania, ha leído ante el Consejo de Seguridad la carta de un niño ucraniano de 9 años a su madre, asesinada por los soldados rusos cuando intentaba huir de la guerra. Carta escrita con motivo del 8 de marzo. Mamá, esta carta es mi regalo en el Día de la Mujer. Gracias por los mejores 9 años de mi vida. Muchas gracias por mi infancia. Eres la mejor madre del mundo y nunca te olvidaré. Te deseo mucha suerte en el cielo.
Pues vaya. Vaya última hora nos deja Rafael Cerro, que ojalá algún día se torne más positiva y esa carta sea entregada en mano a una persona y no dirigida al cielo. De Ucrania nos vamos a Estados Unidos, donde ha saltado la noticia esta tarde. Ha habido un tiroteo en el metro de Brooklyn, donde de momento hay un sospechoso en busca y captura. Acaban de dar una rueda de prensa, está prevista otra para dentro de unas horas, pero buscamos los últimos detalles con nuestro corresponsal en el país norteamericano, Bricio Segovia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues de momento lo más destacable es que las autoridades no han conseguido capturar al agresor, que sigue a la fuga, y la gobernadora de Nueva York advierte que es un hombre peligroso y que podría tener intenciones de cometer nuevos ataques, por lo que pide a los neoyorquinos mantener los ojos abiertos. A primera hora de la mañana, un hombre ha abierto fuego en el metro de la ciudad después de ponerse una máscara antigas y lanzar una bomba de gas en uno de los vagones. El resultado, según las autoridades, 16 heridos, 10 de ellos por impacto de bala y el resto por inhalación de humo, metralla y ataques de pánico. 5 se encuentran en estado crítico, pero estables de momento. No peligra la vida de ninguno de ellos, según han indicado las autoridades. Y el alcalde de Nueva York y excapitán de policía, que se encuentra en aislamiento desde el domingo por coronavirus, ha difundido en las redes un mensaje pidiendo a los neoyorquinos que aporten cualquier imagen o testimonio que pueda llevar a la detención del agresor. Las autoridades descartan la existencia de dispositivos explosivos en la red de metro en estos momentos, algo de lo que se había alertado en la mañana. De momento, no se está investigando la agresión como un acto de terrorismo, pero no descartan las autoridades que esa sea la línea de investigación que se tome en un futuro.
Gracias, Bricio Segovia. En unos 30 minutos, algo más, buscamos de nuevo actualizar esta información contigo en Estados Unidos. Recuerden, un tiroteo en Nueva York que de momento ha dejado heridas a 16 personas. Cruzamos el charco, volvemos al viejo continente, Reino Unido, donde las fiestas pandémicas de Boris Johnson, primer ministro, recuerden, primer ministro, le han costado una multa. Es la sanción, es todo lo que ha recibido de momento Boris Johnson por hacer fiestas en plena pandemia sin mascarilla y Dios sabe qué más. Alfredo Benito, cuéntanos.
Boris Johnson, su esposa Carrie y el ministro de Economía Rishi Sunak recibirán en los próximos días una sanción de la policía británica por saltarse las reglas del confinamiento. Lo ha anunciado esta tarde Downing Street sin dar más detalles y para cumplir su compromiso de transparencia. Aunque se desconoce la fecha exacta por la que se le sanciona, fue únicamente en la fiesta de cumpleaños de Boris Johnson en junio de 2020 cuando los tres ahora multados coincidieron en uno de los eventos del llamado Partygate. En cuanto a la cuantía de la sanción, tampoco hay datos claros. Lo cierto es que la ley del COVID contemplaba una multa de 100 libras por saltarse la norma por primera vez. Sin embargo, algunas fuentes creen que a Boris Johnson se le va a sancionar por su asistencia a varios eventos, por lo que la cifra se dispararía a las 12.300 libras. Más allá del tema económico, casi anecdótico, la crisis se centra en el ámbito político. No en vano es la primera vez en la historia del Reino Unido que un primer ministro en ejercicio es multado por incumplir la ley. Las peticiones de dimisión se están multiplicando. El líder laborista Keir Starmer ha asegurado que su país merece un primer ministro mejor y que no mienta. El alcalde de Londres y la primera ministra escocesa también se han sumado a la petición de renuncia. El líder de los liberales, Ed Davey, ha solicitado además una sesión parlamentaria extraordinaria. Dentro del Partido Conservador, reacciones mucho más moderadas. Se considera que ahora no es el momento de pedir su renuncia porque la prioridad es Ucrania, pero muchos creen que Johnson no debería ser el candidato conservador en las próximas elecciones.
Gracias, Alfredo Benito, corresponsal en Londres, con esa última hora. La multa a Boris Johnson, que ya ven, casi toda la plana mayor política en el Reino Unido lo que pide es una renuncia y una dimisión y no pagar una sanción impuesta por la policía. Con pandemia y sanidad terminamos este repaso a la actualidad, pero volviendo a Madrid, porque hoy se ha celebrado el Día de Atención Primaria, uno de los principales escenarios de lucha, ya saben, este sector contra el coronavirus en estos dos años. Y claro, ha sido una de las celebraciones más reivindicativas. Ángel García.
La atención primaria ha pasado de ser la hermana pobre a la hermana paupérrima de la sanidad, según el informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. Dicen que se necesitarían 8.000 médicos, 15.000 enfermeras y 10.000 administrativos más en toda España y dedicar al menos un 25% del presupuesto sanitario para la atención primaria para conseguir estos objetivos, según su portavoz, Marciano Sánchez Baile.
Asegurar la asistencia en atención primaria en un máximo de 48 horas de todas las demandas asistenciales, favorecer el predominio de una atención presencial por aquellos motivos clínicos que la hacen necesaria.
Ahora mismo el gasto medio en la primaria está en poco más del 14%, pero en el caso de Madrid se sitúa a la cola y muy por debajo de la media nacional, con menos del 11% del presupuesto sanitario y apenas 150 euros por habitante, muy lejos de Andalucía o Valencia, que encabezan el ranking. Sergio Fernández es portavoz de Comisiones Obreras.
Madrid no tiene nada que celebrar. Es la comunidad autónoma que menor presupuesto dedica. Es la comunidad autónoma que tiene la mayor presión asistencial y con unos profesionales agonizando. Es la comunidad autónoma en la que permanecen los 37 SUAP, servicios de urgencia de atención primaria, cerrados desde la pandemia.
Los sindicatos califican de escandalosa la situación de Madrid, donde la mitad de sus profesionales de medicina de familia tienen asignados entre 1.500 y 2.000 tarjetas sanitarias. A lazy rain am I, the skies refuse to cry, cremation takes its piece of your supply. The night is dressed like noon. A sailor spoke too soon. José Luis Machuca, la parte técnica, ha tenido a bien recordarnos que los Red Hot Chili Peppers han sacado álbum, nuevo álbum, desde el 1 de abril, Unlimited Love. Es su duodécimo álbum de estudio y esta canción se llama Black Summer. Su lanzamiento tuvo lugar hace solo 11 días, como les decíamos, el 1 de abril, y es ya el disco de rock más vendido en lo que va de año en nuestro país, que ya ha pasado buena parte del año. Pues el disco de rock más vendido. No es que haya mucha competencia, pero desde luego, aunque la hubiera, los Red Hot se lo ganan disco tras disco. Enseguida, el enfoque del deporte, noche de Champions, Real Madrid-Chelsea. Hay ventaja, pero no debe haber confianza, eso nunca en el fútbol. Eso nunca en la Champions, eso nunca en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Chelsea. Hasta entonces, hasta que lleguen los compañeros de deportes, se quedan con Red Hot Chili Peppers. Censorship, riding on a headless horse to make the trip.